¡Wow! Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos en la Guski Ratia, en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorita. Estamos aquí, que justo va a llegar Mikel Navarro, y estamos con las puertas ahí, que no nos da tiempo. Estáis aquí en la Guski Ratia, en 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.es para All Around the World, y 107.7 FM en Stand y Ratia, los amigos de La Sacana. Y hoy vamos a hablar algo de los Globos de Oro. Vamos a hablar un poco también de series y vamos a tener un pequeño toque especial. Hoy tenemos un especial de algo que lleva ruedas.
Sí, ¿de qué vamos a hablar después? Luego,
luego lo hablamos, ¿no?
Ah, luego lo hablamos.
Sí, ¿no?
Muy bien, ¿qué tal, Lobo? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Aquí hoy, ostras, hace frío, ¿eh? Hoy
hace más fresco.
Día perfecto
para cine. Mira, un buen día para ver cine, para ver series.
Eso es.
Y demás. Pues mira, os voy a recomendar un par de series nuevas. ¿Qué te parece?
Venga, hombre, claro.
Oye, pues la primera me ha gustado muchísimo. Han hecho ya 4 episodios. Dos han sido liberados, por así decir, vía web. Por la productora, es decir, no han sido emitidos oficialmente. Pero bueno, ya tenemos 4 episodios de los 10 que van a componer esta primera temporada. Estoy hablando de Sanara Chronicles. Es una historia, la verdad, que bastante chula. Sobre elfos, sobre druidas, sobre magos, orcos, trolls y sobre todo demonios.
Oye,
más chula que chula. Resulta que hay una...
¿Basada en algún libro o algo, no?
Sí, está basada en los libros, muy bien, ahí puesto, en los libros Sanara de Terry Brooks, que es un tipo que empezó a hacer estos libros, ojo, al dato, en 1975. 77 fue el primer libro que sacó de la Sanara Chronicles. Y el último libro de la Sanara Chronicles fue en junio de 2015. He estado investigando un poco y tiene pues una trilogía, luego tiene una pentalogía. La verdad es que tiene varias sagas dentro de lo que es la Sanara Chronicles, ¿no? Pues mezcla este mundo. Es un mundo posapocalíptico súper chulo, porque parece ser que la raza humana se ha extinguido. De hecho, en momentos de la serie ves coches destrozados o helicópteros que han caído. Y ellos son elfos, es decir, tienen las orejas de los elfos.
¿Y cómo han surgido esos elfos?
Pues hay 4 razas. Está la raza de los humanos, la raza de los elfos, la raza de los druidas, los trolls. Bueno, hubo una guerra de las razas, por así decir. Después de la última guerra, que fue la guerra de la extinción, la guerra posapocalíptica, la guerra apocalíptica, vino esta guerra de las razas. Y de esa guerra de las razas consiguieron encerrar a todos los demonios dentro de un árbol, por así decir. Este árbol es el que da sentido a la serie, porque el árbol está enfermito. Y el problema es que cada vez que cae una hoja del árbol, un demonio queda liberado. Y cuando se liberen todos los demonios, va a armarse la de Dios. Entonces, esta...
¿Y por qué caen las hojas?
Pues porque está enfermo. Y está enfermo porque lo tienen que curar. Y una elfa es quien va a tener que curarlo.
Bueno, a ver,
es una especie de distopía. La verdad es que está... realmente chulo. Ella se alía con un medio elfo, que es muy gracioso porque los medio elfos tienen media oreja puntiaguda y los elfos tienen la oreja puntiaguda completa. Sí, es una cosa así, pero se alían con los druidas y el druida es un actor cojonudo que salió en Spartacus, muy bueno, que es el que hizo de Crixo. Oye, muy bien, muy buen actor. Oye, la historia me ha gustado muchísimo. Es para quien le guste este tipo de historias, estas distopías.
Bien,
mucho.
Sí, ¿eh?
Los demonios están muy bien hechos, acojonan bastante, sale sangre, lo cual es de agradecer, muere gente. Es decir, no son de estas series ñoñas. No, es que
élficas
cuando
ñoñas,
empiezan
¿no?
a matar peña, matan a peña cascoporro. Y está cojonudo. La verdad es que yo he visto los 4 episodios y me he quedado impactado. Digo, esto se lo tengo que contar a los de Grupo Salvaje.
Hombre, no, por favor.
Hombre. Y la segunda serie que traigo así de novedad, es otra, aunque en este caso no es una revisión de Beowulf.
Beowulf.
La leyenda está basada en aquellos poemas que están escritos sobre la leyenda de Beowulf y demás. Y bueno, desarrolla...
Nórdicos, ¿no? Son...
Escoceses, creo.
Escoceses,
y desarrolla esa leyenda. Y bueno, el primer episodio no está mal. Él es adultito ya, el Beowulf, y vuelve a donde él se había criado y se llevaba mal con el señor que lo crió. Bueno, una historia así, le culpan de un asesinato que no hizo. Bueno, el primer episodio me deja así un poco que vale, que bien. Van a ser 13 episodios y no sé, ya os contaré. La de Sandra Chronicles la veo seguro y esta Beowulf no.
Muy bien, yo estoy con Fargo 2 alucinando.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Me quedan dos episodios, básicamente.
Dos episodios. O sea, te queda el mejor, te queda el mejor y luego el descanso.
¡Buah! Qué personajes, ¿eh? Minnesota. ¿Qué? Igual me hago una camiseta, soy de Minnesota. O yo amo a Minnesota.
Gran serie.
Es que, joder, es que además...
Buenas noches, tardes.
Le queda el mejor, que es el 9. Y luego sí. Le queda ese pequeño remanso de paz que es después de la guerra... El que tenemos en el 10.
Sí, Kirsten Dunst, una gran actriz, lo hace papelón, perfecto, papelón. Pero ha sido derrotada, ¿eh? Contra pronóstico en los Globos de Oro.
Lady Gaga.
Hablaremos un poquito de los Globos de Oro.
Ha sido bastante extraño.
Lady Gaga, ¿no?
Que Lady Gaga se haya hecho con esa interpretación por American Horror History.
American Horror Story.
Que no sé si también lo hace, porque no, bueno, no le he gustado facultades dramáticas.
Yo tengo una especie de relación amor-odio con esta serie, porque tuvo una primera temporada fantástica. Y luego es esta nueva moda que es que hay en las series que se reinventan a sí mismas cada temporada. Usan los mismos personajes haciendo diferentes papeles en diferentes sitios cada temporada, ¿no? La primera estuvo bien, la segunda estuvo bastante bien, la tercera estuvo relativamente bien. La cuarta, que fue en un circo, estuvo horrorosa. Y ahí fue cuando dije, yo ya no sigo. Y la quinta, que iba a ser un hotel, así estilo vampírico y tal... La verdad es que es muy bestia. Tengo que reconocer que hasta para mí es muy bestia. Y dije, no aguanto más y no la veo. Y la verdad es que ya no está mal. Hace de vampiro así, con la cara así un poco de pan.
Su papel siniestro, ¿no?
Sí, pero que tampoco tiene mucha expresión. La verdad es que no comprendo. Como luego no tenga algún episodio posterior en el que haga así más dramático, no comprendo a esta mujer cómo la han podido dar.
La anécdota de la noche, el roce, ¿no?
El roce con Leonardo, ¿no? DiCaprio.
Con Leo DiCaprio.
Y la mirada que es muy difícil de interpretar, ¿eh?
Sí, no sé. Una mirada de decir... Ugh. Es un poco ajeje, ¿eh?
Bueno, no sé. Es lo que, como dice Pendergas, es difícil de... Es puede ser una de ajeje o decir...
Lo va a tener que decir
esta,
él.
La han dado a esta.
Lo va a tener que decir él.
Es curioso porque ella va descendiendo con cara de pocos amigos y él está así, cuando dicen el nombre de ella, se empieza a reír él.
Está hablando con una así.
Está hablando con él y se empieza a reír.
Y le pega con el codico.
Sí, la otra es como que le quita del codo, la típica broma de colegio, ¿no? Sí. Que le aparta el codo y le hace desequilibrarse en la silla, está apoyado relajadamente, como que parece como que se ha dado cuenta de que se ha reído y le ha desplazado el codo, ¿no?
Igual, es que claro, ¿habéis oído el sonido o algo? ¿Se oye el sonido?
No, no he oído el sonido.
Igual pega un chillo a lo Cristiano Ronaldo ahí, ¡sí! O algo así,
lo
no sé.
Lo por internet es un GIF. Con GIF.
Han sido décimas de segundo, él lo ha aclarado y ha dicho...
¿Ah, sí?
Sí, él se le ha preguntado por esto mismo, ¿sí? Por esta polémica, que ha sido viral, y él ha respondido que yo creo que probablemente sea lo más natural, ¿no? Que en ese momento no esperaba que ella pasara por ahí, justamente, y pues un poco se sorprendió. Nada más, ¿no? Es un segundo.
No hay que buscar segundas intenciones, ¿no?
Pero son todo este tipo de anécdotas que vienen en estas galas, ¿no?
Bueno, una gala bastante simpática. Yo he visto bastantes momentos de la gala, porque a mí Ricky Gervais particularmente me gusta muchísimo. Ya sabéis que fue el inventor de The Office, la serie que luego los americanos perfeccionaron e incluso mejoraron, desde mi punto de vista, pero el que tuvo la idea de hacer ese jefe cabrón... de vergüenza ajena y que todo el mundo se reía de él, fue él. A él se le ocurrió esa idea, él se puso a sí mismo como ese jefe.
Como ese actor.
Y bueno, es un actor que siempre me ha gustado. Y es curioso, es la tercera vez que lo presenta, creo que es, después de 2 años sin haberlo presentado, y ya saben lo que va a hacer. Y la primera que soltó fue tremenda. Dice, estoy muy contento de estar aquí y NBC es la cadena que tiene que dar estos premios porque NBC no tiene ninguna nominación. Toma. A los directivos de la NBC.
Fase en toda la boca, ¿no?
Fase en toda la boca. Bueno, pues tú ha tenido bastantes premios que estamos... Yo estoy realmente descontento y espero que vosotros tengáis el mismo descontento que yo. De hecho, a la serie le dan la mejor serie de drama a Mr. Robot. Una serie
que hablamos que empezó muy bien, pero luego decreció.
Pero es que además le han dado el premio al mejor actor a Christian Cancelaseries Slater.
Uf, ¿qué me estás contando?
Hombre, en una misma gala donde ha vencido también Stallone, ¿no? Pues también
Stallone se ha llevado. Stallone, Christian Slater y Lady Gaga. ¿Esto qué es? ¿Esto es
el
cine? ¿Qué es esto?
El fin de los mundos.
¡Madre de Dios!
Es que, ojo, pero es que además Mr. Robot se ha impuesto a Juego de Tronos y a Narcos. Sí, a Narcos, tío.
Y a Fargo 2.
Sí, también, efectivamente.
No, hablamos de... Fargo entra en miniserie.
Ah, vale, perdón. Sí, vale.
No competía directamente.
Bueno, yo creo que a partir de esto ya hay que empezar ya con el tema de hoy. O sea, hay que dejar de hablar de los Globos de Oro.
Nada, sin más, deciros que el mejor actor de serie ha sido Jon Hamm por Mad Men, que esté hasta las narices, por encima de Wagner Moura, que es el actor de Narcos. Y luego en miniseries se le han dado a Mozart in the Jungle. De Gael García Bernal, el actor.
A mí me mola.
Es una serie bastante. No, es una serie.
Sobrevalorado. Totalmente, además.
Bueno, la serie también está bastante sobrevalorada. Es la historia de un chico que le dan la posibilidad de dirigir una super orquesta en. Pues no sé si es la de Nueva York o una cosa así, ¿no? Es que es este García Bernal. Y le llaman el maestro.
Yo estoy harto ya de superaciones, tío. Sí, de series de superaciones. Sí. No es de superaciones. O de películas.
No es de
superaciones. Yo quiero muertes.
No, la verdad es que la serie no está mal. Lo que pasa es que yo. La primera temporada no la pude terminar. Y la segunda temporada ya.
Pero está bien, pero no es superada por. O sea, es superada por otras series, ¿no? Lógicamente. Por supuesto.
Vale. Y luego aquí hemos hablado de Marte. ¿Os acordáis? La película de Martian.
Sí.
Y le han dado el premio a la mejor comedia.
Sí. Se ha sido muy criticado esto mismo porque nadie comprende que sea una comedia al uso, ¿no? Entonces,
Matt Damon, ese género
yo creo que es la comedia del propio Damon, porque siempre hay que rescatarlo en
eso
todo
es,
lo que hace.
Es muy corky el chaval.
Que se le haya puesto como género de comedia es bastante curioso.
En un momento dado, el libro de Andy Weir sí que podría ser considerado comedia porque todos los comentarios que él hace, el personaje del libro... Tiene bastante comedia, tiene momentos bastante bastante risorios.
Pero no la película,
bastante,
¿no?
Pero la película no, la película precisamente cortó todo ese tema de comedia.
Es un drama.
Exacto, y lo hizo más drama. Y que le den el premio a la mejor comedia, pues tiene su cosa. Y a Matt Damon le dieron el premio al mejor actor de comedia.
Mejor guionista sí que ha sido bastante bueno el premio, ¿no? Bastante
sí,
legal.
El de toda la vida, ¿no? El señor este...
Aaron Sorkin. Lo te decía de memoria, sí. Aaron Sorkin, bueno, yo creo que sí, que es un clásico, ¿no? Un gran clásico.
Este siempre está metido ahí, fue el de la Casa Blanca. Y se lo han dado para la película precisamente de Steve Jobs, que no tiene mala pinta.
Yo no tengo.
Está siendo un fracaso, ¿eh?
Yo no tengo
ganas.
¿Por qué está siendo un fracaso? Se hacían la pregunta en Estados Unidos, ¿por qué está siendo un fracaso? Yo creo que ha sido muy. Bueno, habría que hablar largo y tendido. Pero yo creo que ha sido un mal negocio de marketing. Se ha publicitado muy mal esta película, porque ya se hizo una especie de precuela anterior. Y hay mucha gente que no lo ha entendido muy bien, ¿no? Si esta es una secuela, si es una precuela, si es un sucedáneo de aquella, creo que fue una película para televisión que se hizo ya. Uh-huh. Quiero decir que es como que se ha hablado muchísimo, se sacó el libro de Steve Jobs y se ha machacado muchísimo sobre la figura de Steve Jobs. Uh-huh. Y para cuando ha llegado a la película, el público, sobre todo en Estados Unidos, se ha cansado ya de esta figura, como que la han machacado y la han sobremachacado continuamente en los medios. Cuando ha llegado a la película ya este fenómeno se ha desinflado.
Es que sí, la sensación que tenemos todos es otro Steve Jobs.
Eso es, otro Steve Jobs.
Uh-huh. Y la verdad es que un poco para atrás. Y si queréis para terminar con el tema de las series, os voy a contar una cosa muy chula que ha hecho Netflix. La ha liado parda. Joder. Pero parda, porque ha hecho una serie documental de 10 episodios que se llama Making a Murder. No sé si habéis oído hablar un poco del follón, del revuelo que se ha montado con esto.
No.
Bueno, pues sigue la historia de un tipo que se llama Stephen Avery, que es un tipo de Wisconsin, que fue liberado en 2003 después de pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no había cometido, ¿no? El ADN en 2003 resultó... Bueno, pues al tío en 2005 le mete una demanda al Estado de 36 millones por los 18 años que estuvo ingresado en prisión. Bueno, pues en ese tiempo, en 2005, le vuelven a meter en la cárcel, en este caso por el asesinato de una fotógrafa, de Teresa Halbach. Y aún sigue en la cárcel. Bueno, pues se ha montado la de Dios, porque Netflix como que deja entender que de este segundo asesinato también es inocente. Y entonces la gente ha empezado a hacer firmas en change.org.
Pero ese tío que más suerte le ha caído, ¿no?
Sí, exacto. Claro. 200, ya llevan 200 y pico mil firmas. Luego se ha montado el hashtag en Twitter de Save Jonathan Avery este. Y la verdad es que se ha liado a parda porque todo el mundo piensa que el tipo es inocente. Y a lo mejor pues no lo es. No se puede saber.
¿Y si lo es?
Pero la verdad es que muy bien... 10 años han tardado las que han hecho esta serie, 10 años en todo el trabajo de investigación y todo respecto de esa serie. Yo la tengo guardada, es para verla cuando se tenga tiempo, con ganas, porque tener en cuenta que es un documental, y estamos hablando de un documental de 10 horas.
Sobre un asesinato.
Hay que tener estómago para tragarse un documental de 10 horas.
Probablemente se resuma en lo poco o lo mucho que, en este caso poco, que gastó en su abogado. Porque ahí se basa prácticamente
sí, todas esas
el 90%
cosas
en Estados Unidos. Depende qué nombre de abogado tengas y cuánto cueste su bolsillo.
Eso es. Ostras, pues, el abogado muy bueno, el de Fargo, ¿eh? El de Fargo 2.
Sí. Nuevo personaje.
Ese monólogo que hace.
¡Guau, qué bueno, tío! Bien, sí.
Ese momento que sale de prisión y se pone a hablar con los tipos es memorable. Es muy bueno. Es para entrar en la historia de la televisión.
Muy bueno, tío.
Todo borrado. Además, iba cocido.
Cocido.
Muy bien, como decimos, Kirsten Dunst, que es la niña de Entrevista con el Vampiro, que se hizo... Mm-hmm. Famosa ya por entonces y pues ha crecido bien. O sea, además, está como un poquito como... Aparenta más edad de la que tiene, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero qué buen papel, ¿verdad?
Sí.
Y no te lo esperas, ¿eh?
No,
que luego la tía salga así tan...
Sorprende, sí. La pareja sí. Esa es fuerte, sí.
Muy de los Coen también esto de tontolistos, ¿eh?
Sí,
los
sí.
Tontolistos.
Los tontolistos
abundan.
Molan, los wisconsianos, o sea, los minnesotianos molan. Y luego también me chocó y me gusta el papel de
Todd.
No me acuerdo el nombre del policía de... Joder, que salía en Cheers.
Sí, lo hace muy bien.
Lo hace
sí,
muy bien,
comedido,
¿eh?
Muy comedido.
Hacía otra serie, ¿no? También hacía una otra serie que se le aparecía su mujer. Sí, había una, no recuerdo el nombre de la serie. Su mujer fallecida se le aparecía a este protagonista de... Bueno, el que hace de policía. Y bueno, luego aparece también como suegro Ted Danson, ¿eh? Que hacía tiempo que no lo veíamos. Ted Danson, que ya veterano actor.
Este decía yo, Ted Danson.
Decías el mayor, sí. ¿No? Yo me refería al joven.
No, el joven muy
bien.
El joven muy bien.
Un actor muy comedido.
Pero el Ted Danson también me gusta, ¿eh? Como actúa.
Sí,
también
lo hace muy bien. Muy irónico
Ted
también.
Ted Danson ya sí, además, sí. Tiene mogollón ya de tablas el tío.
Sí.
Bueno, pues este actor, el joven que decimos, hay una serie que no recuerdo ahora cómo es, que aparecía pues su mujer fallecida, se le aparece continuamente. No estaba mal aquella serie. De esas que sueles ver de vez en cuando algún capítulo suelto y dices, bueno, pues no lo hace mal. La verdad que yo creo que están a gran nivel. El indio mismo...
El indio es un pedo.
Es un crack.
El indio es una pasada, macho.
Lo hace muy bien.
Sí, incluso el negro y los hermanos también.
Sí. Bueno, el negro es un... Lo hace genial, ¿eh?
Sí, como no, habla y todo, como las cosas que dice. Están
y además es como muy muy vago, ¿verdad? Hacen todo por él. Esos gemelos muy personal, muy de los Coen, ¿eh?
Eso te iba a decir. Muy es que los gemelos Coen. Son Coen y van como una gabardina sobre otra gabardina. Ahí, como sí.
Y colores. Si os dais cuenta... Normalmente siempre los Coen introducen personajes que no hablan.
Sí,
personajes
sí.
Siniestros,
sí.
Sin ningún tipo de empatía, que no hablan, que son prácticamente mudos. Estos, si no es porque de vez en cuando hablan como en voz baja al oído...
Pero muy poco,
diríamos que son mudos. Uh-huh. Esto lo vemos también en, a propósito de ¿cómo se llamaba aquella película? A propósito de Jay Wan...
La de los Coen.
Sí, Jay Wan Davis, ¿no? Davis, sí.
Ahí aparece también la figura de un tipo que no habla y que es un delincuente también, ¿no? Uh-huh. O como en Fargo, también.
Joder, sí, uno de los dos.
Siempre hay alguno que no habla, ¿no? Es curioso, sí. Sí, aquí tenemos al actor que lo hemos estado buscando, Patrick Wilson, ¿no? Es Patrick Wilson. Y en Cuerpo y Alma es la serie que nos referíamos de la mujer que se le aparece.
En Cuerpo y Alma.
Una serie de estas que, bueno, no es que la haya seguido, pero que sí que he visto algún capítulo que otro suelto y la verdad que no estaba mal, así para... Para pasar.
No le dan mala
puntuación, además. Le dan un 7, ¿no? Aquí en IMDb.
No está mal.
Para lo que hay por ahí.
Hombre, bueno, vamos a hablar de hoy.
¿De qué?
Cosas con ruedas, ¿no?
Motores salvajes.
Motores salvajes, coches salvajes, motos salvajes.
Hay que decir que hay muchas series veteranas y míticas que ya tenían vehículos y motos. Bueno, hay dos ejemplos fundamentales que los más veteranos, igual los jóvenes ya no tanto,
claro,
recordarán que son el coche fantástico, cómo no, que lo tuvimos aquí en la Plaza del Castillo.
Con David Hasselhoff.
Qué buena entradía de serie.
La música estaba
es
guay,
que
¿eh?
Esto te ponía, o sea, empezaba así y ya...
Y por cierto, a Metz, que lo tuvimos la semana
otro
pasada
día,
aquí
sí,
sentado,
sí,
tiene una foto con David Hasselhoff.
Uy, ¿qué me cuentas?
Sí.
¿Pero tiraron el suelo o...?
No, tiene una foto los dos abrazados.
Pero ya estaba rehabilitado del alcohol.
Sí, bueno, no lo sabemos en ese momento. Pero sí, claro, cuando estuvo aquí con el coche
fantástico...
Ah, sí, estuvo,
es verdad, sí, en el Plaza Castilla.
La verdad que él ya había pasado su rato de firmas y de fotos y estaba en el Hotel La Perla, en la puerta del Hotel La Perla. Y nada, pues estaba yo con Amels y le comenté si podía hacerse una foto. Él decía que ya no hacía fotos con nadie, pero bueno, al ver al chaval, pues dijo, venga, vamos a hacernos una foto. Y además, en plan muy majo, en plan ahí chocando
qué guay,
la mano,
qué guay, muy bien,
muy cercano y tal.
Oye, sí, pues mira, Me parece muy bien. Una anécdota muy chula porque así nos acerca un poco a la persona.
Vimos el coche fantástico, la réplica del coche fantástico, la vimos también.
Estuvo
interesante. Bueno, una serie, pues para el recuerdo, principios de los años 80, el coche fantástico, KIT, que significa Knight Industries 2000, Knight Industries 2000, significaba las siglas, que era la empresa de este tráiler, que llevaba además otro vehículo, que llevaba el símbolo ese del caballo, ¿no? Del caballito de ajedrez, ¿no? Creo que era.
Año 82 es la...
Caballito o alfil, ya no recuerdo ya.
Yo no me acuerdo tampoco.
Pero llevaba una pieza de ajedrez, creo que era.
Ah, recuerdo el coche.
Un caballo igual era, ¿no?
Un caballo, creo que sí. Y además el coche entraba y salía del tráiler.
Eso es.
Y luego yo recuerdo también que incluso en los últimos capítulos o uno de los últimos episodios de las últimas temporadas había un KIT malo. Había un antagonista
que tenía
la banda del morro, la tenía verde.
Verde, eso es.
Sí,
y ahí,
sí.
Es verdad, sí. Y hablaba como una... Hablaba más...
Feo, era malo, sí. Bueno, series míticas como su homóloga... homónima serie de motos sería Street Hawk, el halcón callejero. También de una serie que además conservo, de 13 capítulos nada más, parece que
sí, solo 13
capítulos. 13 capítulos. Sí, sí. Y la curiosidad de esta serie, protagonizada por Max, creo que era Max Smith, no recuerdo el nombre del protagonista, un hombre del que ya no se sabe nada, un actor del que ya no se sabe nada. Este actor, que luego se dedicó pues a cantar.
Rex Smith,
que luego fue cantante y demás.
Sí, creo que sí.
Y en la que, bueno, a la que escuchamos la música de fondo es del grupo este también, que Tangerine Dream, creo que era, o...
No me acuerdo.
Sí, un grupo muy 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 bueno, electrónico, uh-huh. Muy bueno, es que se adelantó a su época.
Uh-huh.
Tangerine Dream o algo así era. Uh-huh. Un grupo bastante interesante. Y bueno, Street Hawk, el halcón callejero en España, principios de los 80, año 85.
Eso es.
Y se da la particularidad que en el segundo capítulo, lo tengo además en casa, en el capítulo número 2, se estrenaría un tal George Clooney.
Eso es.
Aparecería allí con un
Cristo. Sí. Jovencísimo George Clooney.
Yo pensaba que había sido
de
Urgencias.
No. Empezó aquí.
Irreconocible, porque además aparece como con rizos,
con
¿verdad?
Con rizos, sí.
Moreno. Y además se da la particularidad que aparece con un vehículo, creo que era un Porsche 928, no recuerdo ahora, que tenían los faros redondos y se abatían al revés.
Uh-huh.
No se abatían estos, creo. O sí, yo no recuerdo. Sí, sí que se abatían. Pero se abatían al revés de lo que tenemos acostumbrados.
Uh-huh.
Era como de dentro para afuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, un vehículo bastante interesante, un Porsche de estos. Que aparece también en la película Hidden, lo oculto, con Kyle MacLachlan. ¿Os recordáis? El de...
Sí, me suena,
sí,
a mí.
De Twin Peaks.
De Twin Peaks, eso es. La de Hidden, lo oculto, una película de ciencia ficción. Aparece también con el mismo vehículo. Uh-huh. Con este Porsche, creo que es 928, no recuerdo ahora, creo que es ese. Un coche bastante interesante de la época, ¿no? También. Bueno, pues una serie para el recuerdo, sin duda. La también paradoja, que hay un duelo en este segundo capítulo, es muy interesante para los amantes del cine. Hay un duelo entre el propio protagonista del Halcón Callejero, como decíamos, Rex Smith, y George Clooney, un duelo de motocross. Ambos actores, uh-huh, haciendo motocross.
De verdad.
De verdad. Uh-huh. Y además está bastante, con unas imágenes muy chulas, uh-huh, muy además, muy de cine, siendo una serie, y con una música de, creo que es la de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark de fondo.
Qué bonita canción.
Muy bonita. Y ambos con la moto, ¿no? De motocross. Creo que son dos ondas, ondas de motocross de los años 80. Muy,
pues tengo
muy chulo
que decir que tanto de Street Hawk como de la del coche fantástico hicieron videojuego para Spectrum.
Ah, mira, eso no sabía.
Sí.
Era cuando hacían videojuegos de todo.
Dancing in the Dark.
En esta canción precisamente sale Courtney Cox, la chica que sube a bailar,
sí, a bailar con
al
ella,
escenario.
Eso es.
La chica que levanta ahí con cara de alucinada, la pobre, de estar con él, es Courtney Cox.
Sí.
Que luego se hizo muy famosa por Friends.
Eso es.
Sí, pues lo confirmo. Tangerine Dream, es el grupo que luego, uh-huh, un grupo de estos pioneros de la electrónica,
uh-huh,
que aquí pues explotó, ¿no? Empezó a despuntar, digámoslo así. Se desarrollaba también, como al igual que el coche fantástico, se desarrollaba todo en Los Ángeles, más en los alrededores de Los Ángeles y California. Pero bueno, muchas de las escenas sí que eran en Los Ángeles. Y luego también, ahora da bastante risa, ¿no? Verla, ¿no? Porque en los momentos en los que había que ir más deprisa o le metía el turbo, simplemente la cámara es como cámara rápida, ¿no? Sí.
Lo que parece increíble es que 13 episodios, una sola temporada, y
dieron juego para tanto,
estamos todavía hablando de ella.
Sí,
fuera una de las míticas.
Y una que había de helicóptero, ¿cómo era?
El trono azul,
eso es. También
hostia, grande.
No me acordaba.
Que luego se llevó al cine el trono azul, y fue el protagonista del trono azul, fue el de Tiburón.
Sí.
El de la serie era otro.
El Roy Scheider, ¿no?
Roy Scheider, que falleció hace unos años, bastante joven además. Y sí, el Trono Azul del 82. Y luego en el 84 se hizo la serie.
La
Roy
serie
Scheider,
84, eso es.
Uh-huh. Y luego la serie que también tuvo su aquel. También tuvo
sí,
su aquel.
Estaba, a mí me gustaba. 11 episodios también solo tuvieron, ¿eh?
Eran otras épocas, era la época aquella de Luz de Luna, ¿no?
Sí.
Remington Steel. Por cierto, también hablando de vehículos, los Remington Steel tenía un cabrio, también blanco, uh-huh. un Volkswagen cabrio, que también se hizo bastante famoso. Ha habido muchos coches, ¿no?
Starkey Hutch, ¿no?
También. Starkey Hutch, por supuesto. Luego también había una serie, que no recuerdo ahora cómo es, que seguro que os acordaréis de cuando os lo diga. No recuerdo ahora cómo era el título. Sí, creo que se llevó al cine, sin mucho éxito. Que era de un coche, también era un Muscle Car de estos, de Pontiac o algo, de estos así también, de no sé cuántos carburadores, que era rojo y tenía la bandera confederada en el techo. Uf. Llevaba un 02. Es una serie de los años 70, bastante, muy, muy norteamericana, muy norteamericana.
Uf, no.
Muy
no
de los años 70. 70, ¿eh? Sí. Y no recuerdo ahora, muy, muy famosa en Estados Unidos, aquí llegó tarde y mal, pero algún capítulo se llegó a ver. Lamentablemente, ya te digo, no recuerdo ahora cómo era el título original de esta serie, pero era muy característico el coche con la bandera confederada en el techo.
El techo, ¿no?
Y creo que eran dos hermanos bastante gamberros, uh-huh. que
no, yo no estaban. Recuerdo eso,
¿no? Y siempre recuerdo además que no abrían la puerta, el coche no se abría la puerta, o sea, se metían por la ventanilla. Sí, estaba como
muy
la puerta,
típico, ¿no? Muy
como
típico,
la puerta soldada, ¿no?
Uh-huh. Dukes of Hazzard.
Sí, pues puede ser, sí. Aquí lo estamos mirando a ver si buscando. Dukes of O Hazard, puede ser la serie. Efectivamente, aquí aparece, ya vemos el coche con la bandera confederada. Yo lo recuerdo, como así recuerdo otra serie, que tampoco recuerdo lamentablemente ahora el nombre, de una pareja de policías, muy angelina, aquella serie muy de Los Ángeles, también de los 70 o así, que eran dos tipos con dos motoristas, dos policías motorizados que iban con sus motos. Y recuerdo también, al hilo de esto, que tenía un cierto look a la de Magnum Force, la segunda.
La película de Harry el Sucio.
De, ¿no? Harry el Sucio, que sería Harry el Fuerte en español,
eso es,
Magnum
eso
Force.
Es. Magnum Force.
Donde es una película, a mí me encanta.
A mí me
esta
gusta.
Película.
A mí
me
gusta mucho. Sí.
Y donde vemos que el antagonista, el malo, es David Soul, que es uh-huh. Hutch, uh-huh. en Starkey Hutch.
Eso es.
La verdad que lo hace muy bien. Además, un actor que tampoco se prodigó mucho más.
Hay de
cantante de country.
Motoristas, ¿no? Son
motoristas.
Policías, ¿no?
Son policías corruptos, eso efectivamente. Es.
Muy buena.
Que son motoristas. Y a mí me gustó mucho Magnum Force.
A mí también.
Su música,
también.
Las posiciones de cámara. Hay una posición en la que cuando va con la moto uh-huh. y van a, no se ve al motorista y paran a un vehículo uh-huh. para, bueno, pues para ir la documentación, para identificarlo.
Sí.
La cámara, está muy bien esa escena, la cámara está fija en la moto y cuando él deja la moto, está como, se enfoca a la parte, a la espalda del motorista uh-huh. y una parte de la rueda, ¿no? Más como a ras, está como un lateral la cámara, como si estuviera en la rueda de atrás más o menos.
Sí,
¿no?
Sí, como
la
sí,
cámara.
Eso es.
Entonces la cámara sigue fija y cuando él aparca la moto y baja, la moto le pone como si dijéramos
la pata
a la moto y la cámara se ve como incluso se gira un poco, ¿no? O sea, me parece un movimiento de cámara bastante interesante, ¿no?
Estaba aquí viendo cosas de Dukes of Hazzard y ¿sabéis cómo la llamaron aquí?
¿Cómo la llamaron?
El sheriff chiflado.
El sheriff chiflado, el mismo yo también.
Tú fíjate, de Dukes of Hazzard.
Sí, no sé si he dicho 02 el número, no, era un 01, era un coche también rojo y la bandera confederada en el techo. Bueno, se hizo un remake bastante malo.
145 episodios, ¿eh?
Sí, fue muy famoso en Estados Unidos. Aquí apenas llegó. Algún capítulo suelto, a duras penas, pero bueno, una de esas series míticas de Estados Unidos. Como aquella otra que comento también de los policías de Los Ángeles, que no recuerdo ahora el título, pero era muy también de ese estilo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Aquí recordando series antiguas.
Bueno,
de poli, de polis, digo, de coches, de motos, aquí de, es lo que vamos a hablar.
De coches, de camiones y etcétera, una muy completa y muy mítica sería una de las primeras, ¿no? De Steven Spielberg, que es Duel.
La película,
El
Diablo sobre ruedas.
En la que aparece un duelo, ¿no? Continuo entre alguien que va en un camión, que no vemos en ningún momento quién es, y un pobre, bueno, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Parece el típico ejecutivo que tiene que un viaje de negocios.
Sí.
Pringadillo, lo hace genial, ¿eh? Este actor. Y va con su vehículo y es perseguido continuamente por un camionero que vamos, se lo quiere cargar, ¿no?
Una película que hecha para televisión fue, de Steven Spielberg, del año 71.
¿Qué os parece esta película?
Yo no me acuerdo prácticamente.
A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó.
A mí me parece una gran obra.
Sí.
Que yo creo que hay que recordar, ¿no? No es una gran
superproducción. De las primeras de Steven Spielberg,
por supuesto,
además.
Pero tiene su sello, ¿no? También tiene ahí un sello interesante.
Sí.
Otra película de los 70, también muy del estilo, fue la de, creo que la hablamos en otro programa, fue la de The Car. Asesino invisible. Uh-huh. La que aparece James Brolin, el padre de Josh Brolin, y aparecerá también perseguido por un vehículo asesino que va matando autoestopistas, va matando gente en bicicleta, y en ningún momento se ve el conductor. Y además juega muy bien con la visión del conductor, aparente, a través de un cristal anaranjado, uh-huh. y cuando va a cometer esos atropellos, suena la bocina, ¿no? Bastante interesante, con poco hacen así pues una peli de serie B, pero entretenida.
Claro, otra de esa época, Punto Límite Cero.
¿Punto Límite Cero? No recuerdo esto.
Sí, sí.
Ah, yo quería hablar de Christine.
Sí, bueno, gran obra de John Carpenter. También comentamos de pasada cuando hablamos de John Carpenter.
Cuando estuvimos hablando de John Carpenter, eso es. Es del año 83, basada en una novela de Stephen King. La novela fantástica. Fantástica. Y la verdad es que la película, para ser de Stephen King, pues ya sabemos que las novelas de Stephen King llevadas al cine son bastante...
Malicas, ¿no?
Bastante cutres. Sí.
Bueno, lo que se suele hacer en muchas películas, ¿no? O en muchos géneros que han intentado llevar estos temas fantásticos, que es que el objeto en sí adquiera vida, de alguna forma.
Eso es, sí.
Aquí el coche adquiere personalidad propia, con el nombre de mujer, Christine. Y es un coche, es celosa.
Es el mismísimo diablo que está dentro del coche. Es celosa. Cuenta que hablamos de Stephen King, que él no hace nada normal.
Es una película muy graciosa, que ya desde el montaje, en la cadena del vehículo, ya se carga a algún operario. Y va matando a todos, menos a uno que le coge cariño, ¿no?
Al
chaval.
Si fuera, eso es.
Y es muy celosa y solo quiere estar con él, ¿no? Con el chico protagonista. Una película en la que ningún actor pasaría a la historia, pero ahí está.
La verdad es que Stephen King tiene fijación con los coches. Luego hizo un libro que se llamó Wick 8, afortunadamente creo que no han hecho película.
Ya la harán. A raíz de escuchar aquí esto.
Y luego ha hecho Mr. Mercedes, que aunque se llame así, no es una novela sobre un coche, sino que es una novela sobre un asesino que utiliza un coche
vale.
para cometer asesinato. Es muy probable que esta novela la lleven al cine en algún momento porque es muy fácil de llevar.
Sí.
Lo que pasa es que forma parte de una trilogía y lleva de momento dos novelas que ha sacado.
La que os decía yo era Punto Límite Cero, que es una de los años 70 también, del año 71. Kowalski es un tío que trabaja en un negocio de alquiler de coches y se apuesta con otro que llega de Colorado a San Francisco en 15 horas. Entonces todo lo que le va pasando por el camino está guay. Es una película bastante guapa. También.
Muy chula.
Kowalski.
Bueno, los vehículos que han cobrado vida y personalidad, todos recordamos, llevados por Disney a la gran pantalla.
Cars, ¿no? Por ejemplo.
Sí, por ejemplo Cars, pero mucho antes. Un
Herbie,
gran clásico,
¿no?
Es Herbie. Herbie, del año 68. Robert Stevenson, que ya era un gran director de Disney, el típico director Disney, ¿no? De sonrisa Disney, que ya había dirigido pues Mary Poppins, posteriormente La Bruja Novata, grandes clásicos de Disney, con actores como muy también parecidos, porque Dean Jones, que es el protagonista de Herbie, que por cierto, falleció recientemente.
Dean Jones, sí. Ah, sí, es verdad. Sí,
en septiembre de 2015, fallece Dean Jones, ya pues con edad, 84 años creo que tenía. Pues Dean Jones, esa sonrisa abierta, ese tipo también de rostro, muy parecido igual a Dick Van Dyke, ¿verdad?
El de
Mary Poppins,
Poppins,
¿no? Un poco así, delgados, alegres, como sonrisas amplias, dientes blancos, ¿no? Típico norteamericano.
Muy de comedia, o sea, muy de comedias, ¿no? De ese estilo.
Sí. Sonrientes, tipos como muy jocosos.
Hombre, esta película, por ejemplo, a los críos les encanta, ¿eh? Sí. Yo a mi hijo, por ejemplo, se la pongo y disfruta como un enano, con Herbie.
Yo tengo
un
sobrino obsesionado con Cars. Se le ha pasado, ha pasado los Transformers, que es otro tipo de vehículos.
Sí.
Pero
está muy bien hecha.
Las de Cars están muy guapas.
Están muy bien hechas.
Están súper bien hechas. Sí.
Por cierto, Rayo McQueen, que es
el nombre de...
Además
él,
tiene también cierto guiño a Steve McQueen.
Eso es.
Rayo McQueen, en el año 2006, cuando se hace la película, la voz del coche es Paul Newman.
Sí, es la primera, ¿no? Creo.
Sí. Mira, eso no lo sabía.
Es muy interesante, sí. La voz original es la de él. Y además un guiño a su... También que fueron buenos amigos.
Con Steve McQueen.
A Steve McQueen, que también tenemos grandes y míticas películas.
Hombre.
En torno a vehículos.
Hombre.
En torno al motor. Porque si hablamos de motor y de actores, Steve McQueen, incluso Paul Newman, son sinónimos...
Marlon Brando también,
son
ejemplo,
sinónimos de motor, ¿no?
A ver, ¿en cuál estáis pensando?
Salvaje. ¿No has visto Salvaje de Marlon Brando?
Todo
un icono sexual, ¿no? En esa época fue un icono Marlon Brando.
En aquella época.
Ha pasado a la historia, ¿no? Por todas esas esa imagen, ¿no? Icónica de
Harley Davidson, ¿no? Incluso.
Sí, él ahí con su chupa de cuero. La verdad que está guay. De una película del año 53, un duelo con Lee Marvin, que también sale Lee Marvin muy muy jovencito, que es el líder de la otra banda.
Efectivamente. Y Motor y James Dean también van de la mano, ¿no?
Hombre, claro.
Sí. Porque además, bueno, pues James Dean ya sabemos su su triste final, ¿no? Y accidentado final con aquel Porsche. Pero, pues bueno, también tuvo películas, ¿no? En la que también, pues, activamente los vehículos hacían carreras ilegales, ¿no? Uh-huh. Que parece que es algo de hace poco, pero que esto lleva haciéndose toda la vida.
Exactamente. Sí.
¿Me dejáis que haga un salto en el tiempo? Porque muy a gusto en los años 60, 70.
No, estamos hablando de todo, hombre.
Una película con motores y del año 2013 es Rush.
Ah, sí,
y además muy bien,
muy buena película.
Ambientada, ¿no?
Pero sobre todo muy bien hecha, las escenas, qué bien hechas, ¿no? Las de los coches, los movimientos de los coches. Está protagonizada por el Thor, por el Chris Hemsworth, y está dirigida por Ron Howard.
Ron Howard.
Sí, que tiene una carrera bastante.
Hubo una bastante mala anterior que protagonizó Stallone, ¿no? Ahí también.
De ese
estilo, ¿no? De Fórmula 1 o parecido a Fórmula 1.
Sí, pero bastante mala.
No, esta la catalogan bien, ¿eh? Las críticas la ponen muy bien.
Los actores son Chris Hemsworth, que la verdad es que lo hace bastante bien. Y luego Daniel Brühl, que es un actor muy interesante.
Daniel Brühl, a mí.
Ya
tiene
estamos.
Una cara.
Ya estamos. Pero se lo hace
alemán-catalán,
muy bien.
Alemán-catalán.
Pero lo hace muy bien. Muy comedido, muy contenido.
No sé. Hombre, por ejemplo, la de Goodbye Lenin está perfecto. Muy guapísima.
Perfecto. Mira, había tomado un poco aquí una referencia a esa película del año 90.
Muy buena.
Preciosa.
Peliculón, ¿eh?
Sí, peliculón. Sí, en el sí, que sí. Una mujer que despierta del coma y no quieren que
no
sepa.
Quieren, tiene problemas de corazón y no quieren alterarla, por lo cual es justo la caída del muro de Berlín y
eso
intentan
es.
Hacer seguir que todo
que todo sigue todo igual, sigue igual y que el muro sigue
sí, claro, muy divertida
una fantástica película. Pues ese chico el Daniel Brühl, bueno, en este caso es una película que
Malditos Bastardos también sale, ¿no?
Bastardos. Bueno, interpreta los personajes de James Hunt y Niki Lauda, que sabéis que tuvieron ahí un pequeño pique en los años 70. En este caso es la temporada del 76 y el duelo que hubo entre ellos. Bueno, que ahí es cuando acabó el Niki Lauda con
quemado, ¿no? La cara quemada.
Con la cara quemada.
Bueno, cara y cuerpo, creo.
Precisamente por haber participado cuando decían que no, porque estaba lloviendo y tal, y eso. La verdad es que muy impresionante las escenas de coches. A mí me dejaron impactado en esta película.
Sí, totalmente.
Recomendable.
Bueno, hablábamos de Love Bug, de Herbie, la película primera del Sentai. Luego hubo también otras, no sé cuántas hubo, cinco o seis.
Sí. La primera, ahí va ese bólido.
De ese mítico escarabajo. Y eso, ahí va ese bólido de Love Bug. Y bueno, pues una película, pues eso, entrañable y que nunca pasa de moda, ¿no? Para los chavales, la verdad siempre gusta. Ese mismo año, 1968, hay un antes y un después, yo creo que en la historia del cine y en la historia de las películas de coches, que es Bullitt.
Bullitt, hombre, por
Bullitt,
favor.
Bullitt, marca, es mil y un veces imitada.
Persecuciones de coches.
Cambia el concepto totalmente, ¿no? De las persecuciones de coches por la bahía de San Francisco, por esas cuestas, con ese mítico Pontiac verde oliva.
Guapísimo.
¿Eh? Ese mítico Pontiac del 67. Y ese otro Dodge Challenger acharolado.
¿Eh? Con unos malos muy raros.
Unos malos veteranos. Curiosamente,
sí,
no son
viejos.
Jóvenes, son viejos.
Sí.
Efectivamente,
sí.
Además conducen con guantes, eso. Con gafas. Son tipos, sí, entrados en años. La verdad que las persecuciones son muy realistas, es magnífico, y luego la banda sonora de Lalo Schifrin, pues acompaña, que es una maravilla, ¿no?
Todo el mundo la confunde pensando que es de Peckinpah, como es la de
La huida.
Parecida.
Es parecida de la época. Es Peter Yates, el director,
Yates, sí.
Y me hace gracia cómo se anunció en la época, ¿no? El nuevo... Bogart, ¿no?
De nuevo Bogart. Hace un papel de policía aquí, Steve McQueen, muy atípico.
Muy
¿no?
atípico.
Muy raro.
Estaba de capa caída, la policía además estaba muy, bueno, muy en entredicho. Y él surge, bueno, hace un papelón, ¿no?
Sí.
Un papelón.
Tío ahí relevantado, ahí con cara de...
Sí, además tiene muchos diálogos en silencio consigo mismo. Esa mirada en el espejo, casi al final. Es, bueno, es obra de arte esa película. Y luego pone de moda, incluso puso de moda... ropa muy concreta, como los jerseys de cuello alto, las americanas de...
Con las coderas.
Y es el turtle neck, ¿no? El cuello de tortuga.
Cuello de tortuga.
Que lo puso de moda y, vamos, pues es un papelón, ¿no?
Se llevó el Oscar al mejor montaje, esta película.
Fue un peliculón y es un peliculón y que lo recomendamos. Bullitt.
Y el que no la haya visto, que la vea, con una Jacqueline Bisset, que sale también muy finica.
Es una película con una banda sonora, además, exquisita.
Muy guapa.
Sí.
Voy a tener que verla.
Sí.
Bullitt. Mítica, claro que sí.
De esos años también, y otra también de Steve McQueen, en el año 71, es Le Mans, es igual menor, como, también muy experimental, de imagen. imágenes partidas.
Un poco aburridilla también.
Aburridilla, sí. Mucha, le falta
mucha
ritmo.
Mucha carrera.
Sí, se recrea en las imágenes de los vehículos.
Sí,
y
sí.
Le falta punch, ¿no? Esa película. Es un poco aburrida, así como bien dices. Fue un proyecto personal de Steve McQueen que quiso llevar a cabo como capricho, ¿no? También. Y luego una película que me apasiona, que tiene trasfondo de coches, aunque es un gran drama, es Winning, 500 millas, se tituló, con Paul Newman. Paul Newman y su mujer Joan Woodward aparecen en esta película, que habla mucho de lo que es los desengaños, las infidelidades. Es un peliculón. Hay trasfondo de carreras de coches, pero lo que menos importa es las carreras, sino la historia que hay detrás.
Uh-huh.
Una historia dura, una historia dura de deslealtad, de amistades que ya dejan de serlo, de amor y desamor. Una película que con los años gana enteros, Winning.
Ajá. Mira, pues yo, parecido de ahí, también años 70, Carretera asfaltada en dos direcciones, de Monte Hellman. Y es dos chavales que quieren recorrer Estados Unidos de lado a lado en un Chevrolet del 55 y preparado, ¿no? Y haciendo carreras ilegales. Y hay un tío que les reta y que les quiere comprar el coche, que es Warren Ates.
¡Hombre! ¡Qué bueno!
Y la verdad que la película está guapa también, ¿eh? Bastante, bastante entretenida y muy divertida. Película pasó a ser película de culto y es realmente es una road movie, pero tiene bastante de automovilismo.
Ojo,
tiene mucho...
no es de road movies, que entonces cachanos.
No.
Ah, sí, es verdad
no.
Que nos dijo que... Sí, sí.
¡No confundáis road movies con...!
Venga, más películas de coches, de motos.
Unas de road movies así muy divertidas eran Los Locos de Cannonball, ¿no?
Hombre. Y, por ejemplo, para críos, Los Autos Locos.
Ah, sí.
¿Os acordáis de Los Autos Locos?
Los dibujos.
Yo les suelo poner en YouTube, están todas las temporadas, y les suelo poner a mi hijo Los Autos Locos y son muy divertidos.
La mítica también, moderna y antigua, la de The Italian Job.
Claro, exactamente. Esa iba a hablar yo luego también, de Italian Job, de la antigua. La nueva no la he visto. Mira. Uh-huh. Michael Caine es en la antigua y en la nueva, ¿quién era? El...
Sí, Matt Damon, ¿no? También.
Strahan, ¿no? El Jason Strahan, ¿no?
El que se parece a Alonso, al jugador de fútbol. ¿Cómo se llama este, joder?
¿A Xabi Alonso?
Sí.
No caigo ahora yo.
Bueno, pues, es que muchas películas.
¿Habéis del Edward Norton?
60 segundos, ¿no recordáis también 60 segundos?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, sí. Lo mejor de esa película es el Mustang, ¿no? Que sale... 60 segundos, año 2000, aparece Angelina Jolie haciendo un papel también ridículo,
Sí, muy mal.
Yo creo que lo peor
mal,
de su carrera.
Muy mal.
Probablemente,
Muy mal. Hombre, también es una...
Mark Wahlberg,
eso sí, es. Mark
tiene un aire, Alonso.
Bueno.
Eso decían en Inglaterra,
Ah, sí, ¿eh?
Sí, decían, sí, cuando jugaban en Liverpool, sí.
Mira, El Locos al Volante, año 76. Una comedia que tienen que hacer pues un empresario con bastante dinero, realiza unas carreras automovilísticas ilegales que van desde Nueva York hasta California. Y hay un policía que está a punto de jubilarse y los quiere cazar, tal vez, divertida. Luego se hizo una parecida así como Ratas a la Carrera, ¿no? Creo que poco más a los...
Y yo creo que de lo último que se ha hecho de temas así de coches y tal, creo que de lo mejor, a mí me fascina, es Drive.
Drive, sí.
¿Verdad?
Yo no la he visto, pero la tengo aquí apuntada.
Sobrevalorada Drive y sobrevalorado el actor.
Mira,
precisamente ayer, en Los Globos de Oro creo que habló más que en Drive.
Yo entiendo,
que en todo Drive.
A ver, yo entiendo a la gente Pendergast. Yo lo entiendo, pero vamos a explicar el por qué lo entiendo. Lo entiendo porque hay mucho guay que no ha visto nada anterior a Drive, que dice que Drive es una obra de arte. Hay mucho... ¿Sabes?
Sí.
¿Ya me entiendes, no? Hay mucho gafapasta, hay mucho guay, hay mucho hipster que dice que Drive. Pero no ha visto nada antes que Drive. Esos son los que están sobrevalorados, no la película.
Ya.
La película es buena y tiene un color, vamos...
Oye, está muy bien, 7,2, le ponen a la película,
No está mal,
yo no la he visto, no la he visto.
Pero Ryan Gosling también está crecidito, está sobrevalorado. Y de
tiene
hecho,
cara de pan, pero bueno.
De
pero
hecho, es que tuvo una anécdota, hizo una broma en la pasada entrega de los Globos de Oro y ya hay varias voces que se han alzado diciendo que lo han visto hablar más que en toda la película de Drive junta.
Sí.
Ajá, no sabía bien.
No es un actor que no me...
No, a mí tampoco me cae muy bien, No la he visto, La tengo que ver, mira, la voy a...
No, pues mira, es buena película. Te cansas un poco porque es un poco...
Es una copia...
Autocomplaciente.
Es una copia bastante buena de Michael Mann, De lo que es el estilo Michael Mann.
Ah.
Entonces, ese color, esos neones, ese color tan urbano que aquí aplica Nicolas Winding Refn, pues es una copia bastante interesante a... a este.
Hombre, a mí
y luego hay que decir que, el que va de guay que dice que Drive esto probablemente no haya visto Thief, que es la película que inspira a Drive. Ah. Que es Thief, la de James Caan.
Sí, sí, sí.
Que es un peliculón.
La tenía aquí de punta.
Que esa es la de Michael Bay, ¿eh? Que es la de Thief. Que es la del ladrón.
Me hace gracia estos que ponen neo-noir. Películas de neo-noir.
Neo-noir, sí, sí. Bueno. Hay mucha tontería en torno a esto. Pero yo recomiendo, Thief, ladrón, Michael, sí, Michael sí. Mann, año pues 80 puede ser, no recuerdo ahora qué año sería, pero por ahí, ¿no? 80 y algo, 80, no recuerdo ahora. Con James Caan de protagonista, que ese sí que es un actor, ese sí que es un actor. Ladrón, año 81, estamos mirando aquí ahora, efectivamente. Pues esta es la película que inspira a Drive.
A Drive, ¿no?
Es una especie de remake, no es un remake, pero es una inspiración de Drive.
Pues mira, bueno,
que estamos hablando de coches, pero no nos podemos olvidar de esta gran saga americana que es Fast and Furious.
Pues sí, también hay que decirla.
Que ya van por la sexta entrega.
Más, lleva la última creo fue séptima,
sí,
¿no?
Séptima ya. Sí. Pues
no, ya me he perdido ya también.
Con Vin Diesel, con Paul Walker, Dwayne Johnson, desde que apareció Dwayne Johnson, que no sé si fue la cuarta o la quinta, las hostias que se meten del Vin Diesel. Además, todo el mundo estaba esperando que se enfrentaran Vin Diesel con La Roca.
Tiene su público poligonero.
Sí. A mí, es que es una película poligonera, es la verdad.
¿Pero qué me estás contando?
Es la verdad, es poligonera esta película. A todo gal, vamos.
Palomitera y funciona. Y ha funcionado siempre.
A ver,
¿no?
Los de mi clan nos van a poner una Diana, no puede ser.
Que vengan si tienen huevos, que vengan.
Que no puede ser, hombre, no puede ser. Como que estos son...
Mira, alguna película... Tú, pero alguna estará bien, pero siete películas de a todo gas,
sí,
tío.
Sí. Bueno, eso es ya taquilla. No me jodas, taquilla,
tío. Taquilla, sí. Bueno, y también, quien lleva el coche y también lo maneja muy bien es Jason Statham en The Transporter.
Sí, efectivamente. Eso es. Buen, sí, sí, sí.
Sí, sí. En esta, bastante, son tres películas. Se ha hecho un remake en este año 2015 de Transporter Refueled, que ha sido un completo fiasco, sí, de taquilla. Un
ya la 3 fue muy mala, también. Bueno, fue muy mala.
Ya estaba Jason Statham cansado de dar hostias.
La primera tuvo su aquel, ¿no? Tuvo su boom, tuvo su impacto.
Ten en cuenta que el guion, está hecho, el guion es de Luc Besson, de las tres.
Sí, eso es.
No está dirigida por él, pero el guion es de Luc Besson.
Cory Yuen es la primera.
Yo es que soy muy fan de Jason Statham.
A mí me parece buen actor también.
Que, por cierto, también tuvo una broma bastante chula en los Globos de Oro.
¿Ah, sí?
Se puso así violento con la chica esta que va a protagonizar la nueva Cazafantasmas, que la odio enormemente.
No, sí. No, ¿la metemos en la lista, pues, de odio?
Sí, la metemos directamente en la lista.
Me ha cazado a mí.
No, yo no lo sé. Venga, voy a decir yo una.
Venga.
Una de cine negro, que de los que tanto me gustan.
Ay,
Código de Lampa, para estos que les gusta Drive. Código de Lampa.
Que
me ha venido a la cabeza, Código de Lampa. Don Siegel, buen director.
Muy bueno.
Y esta película, básicamente, es realmente cine negro. Es un remake de la de Forajidos, de la del año 46 de Siodma, que sale Bar Lancaster haciendo del sueco. Pues es realmente una adaptación del relato corto de Hemingway, de la de The Killers, pero ambientado en las carreras. Y sale un piloto, John Cassavetes, sale aquí haciendo de piloto. Muy buena película.
Y qué buen director.
Sí, y esta película, muy buena, muy recomendable.
Os puedo decir aquí en odio, se llama Melissa McCarthy.
¿Melissa McCarthy?
A mí me gustó muchísimo en The Gilmore Girls, que es una serie mítica de siempre, que por cierto igual la rescatan. Y ha hecho varias películas últimamente, como Spy, que es horrorosa.
Sí,
es una de esas chicas así con sobrepeso que está encantada de conocerse y decir qué guay que soy, que tengo sobrepeso y sobre todo qué graciosa soy. Es absolutamente odiosa.
No la conozco, no tengo el placer.
Sí, pues Jason Statham tuvo una broma así con ella bastante chula.
¿Qué le dijo?
Pues salió con otro hombre y empezó a ponerse así como que se alteraba y cogió al hombre, lo cogió del cuello.
Quiere llamar siempre la atención, no sé por qué. ¿Por qué estos gestos además como rápidos? Sí, sobreactuada, ¿verdad?
Nada, es una mujer totalmente sobreactuada. Yo esta Ghostbusters que viene no tengo ninguna ganas de verla. ¿Sabes dónde salen coches?
Espera.
Efectivamente.
No me has dejado acabar esta película.
Perdona, luego.
En esta película del año 64, la que he dicho, Código de Lampa, Lee Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes, Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
Hablando antes de Fargo.
Bueno, Ronald Reagan. Que sale el de.
Qué bueno.
Es el de. El de Posesión Infernal, ¿no? Es el de Fargo.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora no me había caído.
Que sí.
Yo creo que sí.
¿Pero quién?
El de Ash of the Devil. ¿Cómo se llama la serie esa?
Sí, sí.
No, pero no sé si se nos sale.
Es haciendo de Ronald Reagan. Es él. Es él haciendo de Ronald Reagan.
Hay que decir que la conversación en el baño mientras mean...
Es buenísima. Y luego también... Y luego otra escena de la mujer hablando con otro...
Bruce Campbell. El tipo de Asperger.
No. Sale haciendo a Ronald Reagan, tío.
Pero no es Bruce Campbell. No, no es Bruce Campbell.
No es
Bruce
Campbell.
Ya estoy. Pues igual es Bruce Campbell.
Que sí, que para mí es Bruce Campbell.
¡Es Bruce Campbell!
A ver.
¡Es Campbell!
No, me lo va a decir a IMDb. No puede ser.
Es Bruce Campbell. ¿Qué razón tenía
ese Bruce Ronald Reagan?
Y no había quedado. Es Bruce Campbell. Además, se ha echado Just for Men en el pelo.
Claro, es que sale como muy repeinado, muy. Sí, eso es.
Dios mío, sale aquí Fargo 2015 Ronald Reagan.
Muy grande.
Ay, lobo.
Bruce Campbell.
Aplausos.
Aplausos enlatados. aplausos enlatados.
Hostia, sale
sí,
de
que lo vi, me quedé flipado. Joder, este tío aquí.
Además, es un tío que de entrada, como que no te pega, porque al principio lo juegan muy bien. Lo enfocan de lejos, juegan
claro,
muy bien.
Claro, pero luego.
Luego ya le ponen primer plano y digo, si no pega. Pero luego pega, luego realmente
sí,
lo hace tan bien.
Dice, ahí es senador, no es presidente,
qué
¿no?
Falso, porque... es que falso.
Además, le dicen, señor Reagan, y me quedé como, no puede ser este haciendo de Reagan.
Pero la conversación en el baño.
Sí, muy buena, muy buena.
Es que es una gran serie de Fargo. Sí.
Venga, seguimos, que son menos 10. No.
Sí, bueno,
y 51, nos quedan 9 minutos para hablar de motos y coches.
Cerrando un poco los clásicos, que se me había olvidado antes también comentar, la de, bueno, un clásico, no es tampoco de las que más me guste, pero sí que es una de las de coches míticas, Grand Prix, con James Garner,
claro, eso
otro
es,
clásico.
James Garner, sí.
Año 66, ya pasa también unos cuantos años. Y luego tenemos un par en los 70, también hablando de James Caan antes, que sería la de Dirt Race 2000, año 75, que es la que le gusta a Cachán.
Uh-huh.
Y también, que es un poco así como sí, como futurista setentera,
sí.
Muy típico de esa época. Y ese mismo año, año 75, la que a mí me parece una gran película de ciencia ficción, que sería Rollerball. Que se adelanta además al tema de los contratos de deportivos y demás, y en la que aparecen, es un juego bastante violento, que aparecen motos, ¿no? Aparecen también bastantes motos y demás.
Y mira, más de James Caan, año 65, de Howard Hawks, Peligro, Línea 7000.
Efectivamente, Peligro Línea 7000.
Ajá.
No lo recordaba.
Sí, otra película guapa. Además de Howard Hawks, sobre automovilismo. Y sale eso, James Caan.
Yo creo que esa es la última película de Howard Hawks como director.
Puede que sea. No, puede que sí, sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Y bien, y luego, bueno, no hemos hablado de España, pero en España ha habido muchas películas también con coches. Todo esto cine kinky, ¿no?
Hombre.
El Torete y demás.
Perros.
Deprisa, ¿no? Perros callejeros.
Perros callejeros, eso es, perdón.
Bueno, esos 131, esos, ¿no? Esos son míticos.
Sí. Hombre, igual lo dejamos otro día para cine kinky, ¿no?
Sí.
Podría hacer un cine kinky, ¿no?
Esos 1430, ¿no?
¿Eh? Cine kinky, te tendrás que verte unas pelis buenas.
Que...
Cachán, Pendergast.
Cine kinky hay que hacer, ¿no?
Otra
los
que
coches eran importantes en aquella época.
Sí, hombre, claro, por
cine,
supuesto.
¿No?
Cuadrofenia, hemos estado hablando antes.
Ah, sí.
¿Eh? Motos,
los rockers
contra los mods. Muy buena también,
pues
película.
Mira, en España del año 2013 hay una película que es bastante simpática, que es Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Pues sí. Muy
de
bien.
David Trueba con Javier Cámara, que es cobra bastante importancia el coche en el que viajan.
Mira. ¿Y os acordáis una película española? Que ahora me acordaba ahora, hablando de España. Una película española, ya hace ya unos años, igual de los 90 y pocos, no recuerdo ahora. Que se llamaba Taxi con Ingrid Rubio.
Ah, muy buena también.
Es buena esa
Ingrid
película.
Rubio me gusta.
Muchísimo.
Me gusta.
Muchísimo.
Mucha personalidad.
Qué pena.
Me gusta.
No sé dónde está ahora Ingrid Rubio. ¿Está?
Pues,
¿actúa?
No, creo que no, igual.
Hace poco oí hablar de ella.
Algo catalán, ¿no? En alguna
pero,
película catalana.
No
creo
sé
que
si era una
yo.
Obra de teatro, no recuerdo ahora. Sí que escuché algo de ella, pero ya hacía tiempo que no hablo.
Taxi,
no.
Eso es verdad.
Taxi es una película. Vamos a mirar a ver de qué año es, porque no lo recuerdo.
¿No es algo de neonazis también?
Sí,
eso es.
Sí, son una familia, por así decir, de taxistas que encubren este tipo de actos vandálicos, ¿no? Y racistas, y son así como neonazis y tal. Y la
96,
verdad,
año 96. A mí me gusta porque sale muy guapa con el pelo corto, mira.
Sí, sale muy guapa.
Sí. Guapísima.
Es una película que yo creo que
de Saura, bastante, de Saura.
Que está muy bien.
Sí. Pues mira, Ingrid ha estado en la serie Velvet.
Mira.
En el año 2015.
Mira, yo os voy a decir una muy guapa. Vamos, ya vamos a empezar con cine guarro.
A ver.
Año 1991, John Stamos.
Hombre,
John Stamos.
Acción en la sangre.
Uf. Bueno,
motorista
Zeta.
De los años 30, 1939.
Qué rancio John Stamos, ¿eh? Es muy rancio.
Muy rancio.
Un portento motociclista tiene un incidente con la ley y se tiene que meter
al ejército.
¿Por qué siempre quiere parecer joven? ¿Verdad? ¿Por qué siempre quiere parecer joven?
Pues ahora hacen la segunda, la revisión de
sí, ya dijiste, esta, ya dijiste. Sí,
¿dónde estamos? El que nunca estuvo. Sí, sí.
Bueno, pues hay una película del año 2008 también con mogollón de coches, pero así en plan futurista y la verdad es que bastante ñoña, que es de los Wachowski, la Speed Racer.
No sé,
no sé si os acordáis.
Sí, 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 recuerdo, sí.
Speed pues Racer. Muy, muy, muchos colores, muchos coches haciendo el animal y la verdad que bastante mala. Tuvo sí, muchas críticas y no fue muy enredada.
Oye, la que estuvo bien, que me acabo de acordar, de coches voladores, es la del Quinto Elemento.
Guapísima.
Está muy bien.
Sí.
Y por ejemplo, la escena en la que cae el
taxi.
Eso es, muy guay.
La profecía del tarot.
Atención. Bueno, hablando de pelis, por ejemplo, también bizarras, recuerdo una que era una moto vampiro. No sé si era la moto vampiro. Malísima.
¿Moto vampiro?
Sí, el faro estaba roto y desde el faro mordía. Era una cosa malísima, malísima. No recuerdo si era la moto vampiro, pero...
Oye, no tan mala. Y con un coche de protagonista Death Proof. De Tarantino.
Ah, claro, sí, Tarantino. Sí.
Yo compré una moto vampiro, puede ser.
Esa.
Yo compré una moto vampiro.
Serie...
Año 90.
Muy bizarra. Sí, pero sí, si tú pones el tráiler, te meas de risa, tío.
Serie B, total.
Bueno, es Z ya, ¿no?
Sí. Y la que os he dicho yo, la profecía del tarot, es de hombres lobo.
Atención.
Motoristas.
Atención.
Del año 71.
Ahora que decís de motoristas.
De World Wolf.
Me he acordado de esa malísima del cómic ese. De este de...
Sí, la de que sale Nicolas Cage.
Ah, el motorista fantasma.
Sí. Buah, mala no, lo siguiente. Easy Rider, no sé qué Rider, ¿no?
Es cierto, Ghost Rider.
Ghost Rider.
Sí,
el
sí.
Motorista fantasma.
Buen cómic, muy buen cómic.
Sí, pues aquí la reventado.
Es buen cómic, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, muy buen cómic.
Peter Fonda sale, ¿eh? Sí, atención, sí. Del año 2007.
Bueno, hablamos en su día también Easy Rider, ¿no? Mítica.
Sí, hubo dos mítica. Partes, del motorista fantasma. Ojo,
uah, madre
de Dios. Las dos con el Nicolás.
Atención, yo compré una moto vampiro que estamos viendo aquí, efectivamente, año 90.
Sí.
Y si veis el tráiler, pues yo os lo recomiendo para echar una risa.
Sí. Y luego he bajado Hex del año 73.
Uf, esa ni idea.
De Kirk Carradine.
¡Oh!
De unos motoristas que se van a un pueblo porque les están persiguiendo y hay brujas. Unas brujas indias. No te digo más.
Pero habrás bajado la biblioteca, ¿no?
Está buscando, el guión muy bueno.
El guión y lo que hacen los ácidos. En aquella época.
Hell's Bloody Devils con Broderick Crawford. Esta es del año 70.
Atención.
También un agente del gobierno intentará desmantelar un grupo neonazi residente en California, motorista.
¿Qué juego dan los nazis en el cine?
¡Hombre!
¿Qué juego dan los nazis? Pues yo, cuando estaba preparando las pelis de coches y demás, me ha venido a la cabeza que hay muchísimas películas en las que está el típico chaval con su papá en el garaje de su casa arreglando ese coche antiguo del abuelo.
Ese Gran Torino.
Sí,
por ejemplo.
Mira, Gran Torino, por cierto.
Por ejemplo. Sí,
sí. Otra película con coche.
Mira, una de Alain Delon francesa. La chica de la motocicleta, medio erótica, de una tía que, una liberal que ya se aburre de su marido y se coge la moto y se tiene que ir a un pueblo a buscar a su amante y pues todo lo que va pasando por
y todas las de James Bond, que por cierto la última es malísima, ¿eh? La última es
de
malísima.
James Bond,
la
Spectre, última... sí, pues he estado viendo 10 minutos, los primeros 10 minutos que dicen que es lo mejor, ¿no?
Es que es lo mejor, el comienzo en México es lo mejor, pero es que luego decrece de una forma que es aburridísima, sí. Yo el comienzo es prometedor, ¿eh? El comienzo yo realmente me gustó.
Hablamos de una película de 2 horas y media.
Sí, es larga
o casi 3 horas.
Y decrece de una forma que casi no lo sustenta ni Christoph Waltz.
Mira, otra de Ryan Gosling. Cruce de caminos.
Atención.
Del año 2012, de motoristas también. Uh-huh. Atracos de familia y tal y cual. Un minuto y medio nos queda ya para acabar.
Oye, yo si puedes... Ah, bueno, que no queda nada. Te iba a decir, si puedes poner los motores del duelo ese de Bullet, que están por ahí, pero ya no queda tiempo.
No queda tiempo,
lo pondremos otro día, porque es que el sonido del Mustang y el Dodge es genial.
Sí, ¿no? Sí, cómo arranca.
Sí, cómo arranca, efectivamente. La verdad que es buenísimo. Y vamos a ver qué próximas películas vemos en el cine. Veo que está trasteando ahí... el señor, el agente Pendergast, y vemos ahí a la chica danesa, que estoy viéndola ahora, que no sé por qué, me estoy cogiendo paquete a ese actor, ¿eh?
¿A Eddie Redmayne?
Sí, lo estoy cogiendo paquete, no me está... No,
a mí es que me sigue
Estoy cogiendo manía.
Vamos a meter a la lista, ¿eh?
No.
La carrera del siglo, lo hemos dicho, por ejemplo, también.
La carrera del siglo.
También con nuestro amigo Tony Curtis.
¡Oh, no! Hablando de Eddie, ¿no? De Eddie Redmayne.
Bueno, nos vamos a despedir ya, que queda poco y... Sí, queda medio minuto. Así que nada, la semana que viene volveremos con más cosas. Podéis escribirnos a salvaje@eguski.eus.
Y nos vamos en el coche fantástico.
Eso es. Nos vamos en el coche fantástico. Conduce estupendo el gas, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, amigos, haceros eguskides todos. ¡Agur! ¡Agur! Nos vamos con Bullet.
Lieutenant, don't try to evade the responsibility. In your parlance, you blew it.
What the hell is going on here? A high-speed pursuit? Two men are killed? An officer in the hospital? A witness almost murdered?
Captain Baker would like to have a word with you.
Now listen to me, Lieutenant.
All right, nail him. I want him written off.
Do you let anything reach you? I mean, really reach you? Or are you so used to it by now that nothing really touches you? You're living in a sewer, Frank. Day after day. With you, living with violence is a way of life. Living with violence and death.
The way Frank Bullitt's swinging, you know he's heading for a crash with that roar of official disapproval. But when some rare Chicago blood starts spilling in San Francisco, they hand Bullitt the mop.
Now, what went wrong, Lieutenant?
Who else knew where he was?
What?
Who else knew where he was?
What have you been implying?
Well, they knew where to look for him, and they used your name to get in.
Are you suggesting I disclosed his whereabouts?
You believe what you want. You work your side of the street, and I'll work mine.